Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week. Muy buenas a todos, gente. Estamos acá en un nuevo programa, hoy otra edición, día martes 10 de septiembre. Estamos aquí con Tommy. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente y vamos con todo porque este programón se viene muy entretenido. Así que
sí, se viene
pegadito en la radio.
Se viene inflado este programa, inflado. Muchas cosas, poco tiempo, va a estar dinámico el programa.
Dinámico, sí.
Lamentablemente Juan no está hoy con nosotros.
Siempre nos pasa que...
Siempre pasa que hay algún inconveniente.
Pero estamos acá batallando.
Sí, estamos aquí y vamos a empezar con las noticias de la semana, Tommy. ¿Qué tienes para nosotros?
Hoy día, 10 de septiembre, se lanzó PES 2020 y se espera que tenga la gran competencia histórica con FIFA, que ya también ayer se lanzó el día 9 de septiembre su demo. Sí. Y el PES 2020 tiene detalles muy, muy espectaculares. Por ejemplo, se está viralizando mucho una foto de Cristiano Ronaldo que sale controlando un balón. Y el motion capture es espectacular, pero también hay otros detalles que, por ejemplo, el motion capture de un equipo licenciado como el Bayern, uh-huh, tiene muchos defectos, así que hay que darle, yo creo que una semanita más al PES 2020.
Hay que darle la oportunidad.
La oportunidad, porque es un juego que siempre cumple muy bien.
Sí, de hecho se espera mucho este PES 2020, le robó la licencia de la Juve.
Exacto.
Tiene el Bayern, tiene el Barça, o sea, ya le está pegando duro al FIFA. Se llevó a la U, se llevó al Colo Colo, se llevó al Boca Juniors, se llevó a River Plate, todo eso exclusivo para PES.
Además, entonces, tiene la Libertadores, que una...
Tiene la Libertadores, la Sudamericana, entonces le pegó duro este año al FIFA. Y hablando del FIFA, se lanzó, como dijimos, la demo de FIFA 20. Viene con el Chelsea, el Dortmund, Real Madrid... Barcelona, creo. No
creo que Barcelona no está incluido.
Ya, América, creo. América de México. Varios clubes y viene con dos modalidades: partido rápido de Champions League, de fase de grupos. Champions, que perdió la licencia hace un par de años el PES. Y con partido rápido de Volta. Así que para todos los interesados en el FIFA, si le quieren dar una probada, ya saben que ya salió la demo, está disponible. Así que pueden ir a descargarla y probarla ya mismo. ¿Qué más tenemos, Tommy? ¿Qué más tenemos?
Sony hizo, uh-huh, un anuncio hace un par de días bastante curioso y dijo que el botón de la X
del PlayStation,
exacto, se llamaba de una forma diferente.
¿No se llamaba X?
No. Se llama Cross.
Cross.
Cross, como una cruz.
Cruz.
Y todos
le decían X.
Sí, como algo así.
Presiona X para siempre.
Entonces, como que todos quedaron como, ¿qué onda? ¿Qué pasaba? Y ¿qué? Fue un anuncio bastante random, así, sí, como que salió una noticia de la nada. Y...
¿A quién preguntó en primer lugar?
Exacto, ¿quién preguntó eso?
Cross. Ya sabemos que el botón de la PlayStation no es X, es cruz.
Entonces, los nombres oficiales de los botones son triángulo, círculo, cuadrado y cruz. No le diga X, ya fue.
Tiene razón, igual tiene sentido, sí, porque son figuras.
Y todo esto nació porque un usuario de Twitter llamado Arby le preguntó a PlayStation UK, la cuenta oficial de PlayStation allá en Gran Bretaña,
sí.
Y le respondieron a las poquitas horas después y ahí se reveló.
Ahí se reveló el anuncio que todos estaban esperando.
El anuncio más.
Que es Cruz.
Cruz, exacto.
También, para seguir por los videojuegos, ya se estrenó el videojuego Man of Medan, que hablé
lo recomendamos hace un par de semanas,
y parece que le está rompiendo, está muy, muy, muy top.
Vino a refrescar este género, sí, de survival horror, un género, sí, que igual se está abandonando un poquito, pero le ha ido muy bien.
Sí, le ha ido bien, no tan bien como su Until Dawn, que es como la predecesora en este tipo, exacto, de este género, pero igual va por buen camino, así que atentos, Man of Medan, yo lo recomendé, acuérdense.
Lo recomendó, sí, nuestro amigo Dio.
También, ya para meternos un poco más a series, películas, el culebrón del año, que Spider-Man se fue de Marvel Studios, parece que tiene su final.
Su final.
Sony confirma que Spider-Man no volverá al UCM.
Confirmado, esta confirmado. Vez. Esta vez sí que es verdad porque tuvimos muy mala suerte hace dos semanas y...
Continua. Fue un día que Spider-Man tiene la tercera, después salimos del estudio, no, Spider-Man se va al UCM. Después, Spider-Man se fue al UCM, salimos del estudio, no, es que Spider-Man está en negociaciones todavía. Y ahora por fin parece que es punto final, que Spider-Man no va a seguir en el UCM, pero hay otra posibilidad.
¿Cuál?
Hay otra posibilidad, surgió, bueno, un rumor que venía hace años, pero que retomó ahora, que es que Amazon, esta compañía de... Bueno, Amazon ya tiene todo, tiene videojuegos, series, su servicio streaming. Amazon tiene pensado comprar Sony Pictures. Tiene pensado comprar Sony. ¿Qué tiene que ver esto con el UCM y con Spider-Man? Es que si una empresa compra Sony, los derechos de Spider-Man regresan a Marvel por contrato.
Por contrato.
Entonces Marvel no tendría que hacer nada y tendría a Spider-Man de regreso a casa. Ojo.
Bueno, yo ya no sé qué creer, yo ya acepté, ya estoy en un luto de que Spider-Man ya se fue, así que yo creo que esperemos que se haga algo decente con Sony.
Sí, no,
queremos que le vaya bien. Con nuestros sentimientos, sí. Porque ya mucho, ya...
Otro rumor es que Marvel Studios está intentando contratar a Liam Neeson. Como Galactus. Ya sabemos que Liam Neeson, este actor que... protagoniza Búsqueda Implacable, si no me equivoco.
Y un actor con ya mucha historia en las películas de acción.
Sí, ¿no? Hace de este personaje en Star Wars, se me fue el nombre.
Tranquilo,
ahí. Sí, el maestro de Anakin Skywalker. Sí, no, Liam Neeson, pedazo actor. Pero no sé, como Galactus. Es que, a ver, yo siento que Galactus es mucho CGI. Sería mucho CGI en el UCM. Y Liam Neeson es pedazo actor como para usarlo
para,
solo
para CGI. Gastarlo como solamente en un sí. CGI, ¿no? Sí, concuerdo contigo. Creo, exacto, que sería un desperdicio incluso.
Yo lo pondría, no sé. Hubiera sido cast, para mí, un cast perfecto para Norman Osborn de Spider-Man. Sí, hubiese así. Sido un cast espectacular, pero no. Pero no, ya hay que dejar de lado eso. Así que ahí Liam Neeson podría interpretar a Galactus en una futura película del UCM. Bastante bien.
Bastante bien. Kate Bishop puede ser uno de los personajes que puede ser introducido en Hawkeye, en Disney Plus. Y se está hablando con la actriz Hayley Steinfeld para que interprete hasta el personaje. Y las similitudes visuales son espectaculares.
Sí.
Así que esperemos que esta negociación vaya por buen camino y se vaya armando este...
Ojalá, para la serie de Hawkeye.
Sí.
Esperemos que salga bien. O sea, yo sinceramente, esta es de las series que más fe le tengo. Por el tono, por el personaje, yo siento que hacen una serie no tan comiquera, pero sí de acción. Y esperemos que le vaya bastante bien a esta serie. Kate Bishop es como la discípula de Hawkeye en los cómics. Muchos decían que podría ser la hija, en Endgame, que vimos la hija, que la hija iba a tomar el manto de Hawkeye como Kate Bishop, pero la hija no es Kate Bishop.
Entonces eso es lo
raro. Entonces no sé. No sé cómo van a introducir a Kate Bishop en la serie Hawkeye. Si Hawkeye también va a ser el maestro, no lo sé. Yo le tengo fe. Le tengo fe, sinceramente, a la serie Hawkeye junto con Falcon and the Winter Soldier.
También. Son las que más están...
Dan Hyde.
Exacto. También, mira, te voy a contar una noticia. Uno de los desarrolladores chilenos crearon un juego inspirado en el 11 de septiembre. En el 11 de septiembre sobre la dictadura cívico-militar, okay. Y se llama, el juego se llama Dirty Wars.
¿Ya está disponible el juego?
Está disponible también, sí, búsquenlo y si quieren le dan un vistazo, se genera un poquito de hype para probarlo, porque la industria de videojuegos de Chile igual ha ido subiendo mucho en...
Sí.
Estos últimos años han habido desarrolladores que han sido tomados por Sony. Uh-huh. Algunos de esos juegos están en las tiendas de Sony para jugar en PlayStation.
Sí.
Así que vayan a darle una vuelta. Es muy interesante. Además, encima ya estamos en septiembre, un mes que hay que pensar harto.
También para hablar un poco de figuras, que le estamos dejando un poco de lado.
Sí, un tema.
Se anunció la empresa Mezco Collectibles, anunció una figura de It. Eso, en tamaño real.
1-1.
Para que la vean. Yo no sé, el precio todavía no se revela.
Pero va a pasar como los 5 millones.
No, o sea, es grande, es un hit para los fans de, sí, del libro Stephen King, de las películas también, ¿por qué no? Esta figura de It, que la verdad, les quedó bien. Les quedó bien, viene con el globo y todo. O sea, esto es una figura seria, la figura de It de Mezco 12. También en Hot Toys tenemos el Hot Toys de Misterio, figuraza.
Una figura que yo no me la esperaba, pero te juro que espectacular.
Es que como que se demoraron mucho en anunciarla.
Se dieron su tiempo.
Casi siempre anuncian un par de figuras antes de que salga la película incluso. Y ahora salió la película hace 3, 4 meses y la anuncian recién ahora. O sea,
extraño, bro.
Sí, pero bueno, la figura está bastante bien. Eso sí, la gente se ha quejado por una cosa en específico de esta figura.
Dime
qué. ¿Qué es? La partidura del cristal del casco que usa Misterio, que tiene una línea a la mitad del casco. Como que lo separaron en dos partes, la parte frontal y la parte trasera. Entonces la gente dijo, no, eso arruinó toda la figura. Yo no lo veo tan así, no lo veo tan extremo.
Sí, que los fans, yo creo que sobre todo con las figuras son muy...
Sí, los coleccionistas acérrimos sobre todo son demasiado...
exigentes con la figura. Sí, bueno, igual puede ser entendible por el precio de las Hot Toys, pero yo creo que para este tipo de figuras hay que dejarlo pasar. Una figura que no esperábamos, más encima de Hot Toys está dándola.
La gente la pedía, no la tenían en sus planes, la hizo y más encima se quejan. Por favor, hay que tener un poco más de ¿cómo se dice? De permisividad, por decirlo así. Algo así.
Hace unas poquitas semanas fue la New York Comic Con y Funko no estuvo exento de esto, así que reveló sus lanzamientos en distintas líneas y nos dejó un lanzamiento que a mí me decepcionó, tengo que ser sincero, me decepcionó. ¿Diego?
Sí, el Iron Man con el guantelete en Funko Pop, su versión Funko anunciada en la New York Comic Con. La pose, sobre todo. La pose en la que está, no está sangrando, no tiene nada. Es como...
No está de rodillas haciendo el snap.
Exacto, es como que tenemos que hacer una figura de Tony Stark con el guantelete. Bueno, agárrala de Tony Stark normal y ponle el guantelete encima. Ya, acá está, listo.
Y uno ve los custom de. O sea, no, los.
Las fan art.
Los fan art de Funko. Y son mejores que lo que han lanzado, o sea.
Es que no les costaba nada hacerlo bien, no les costaba, seamos sinceros. Nada, Funko nada. Pop tiene la habilidad para poder hacerlo bien, tampoco son figuras tan detallistas, digamos. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Funko? ¿Por qué no hiciste esto?
Y siguiendo un poquito en la línea de Marvel, también se revelaron. Bueno, Funko está sacando una línea de Marvel en honor a los 80 años. Hace poco salió Namor, Sandman también. Y en esta nueva edición de New York Comic Con se reveló un Funko de Nick Fury, Capitán Marvel y Miss Marvel y Stan Lee como astronauta en esa mítica escena de Guardianes.
Y
un pack de Dark Phoenix. Todavía siguen intentando vender Dark Phoenix.
La gente intenta robar siempre con algo.
Sí,
pero el Funko Pop de Capitán Marvel y Miss Marvel y Nick Fury y Stan Lee son bastante buenos. Bastante bueno. Lo peor es que están. El Funko Pop tiene esta mística que, aunque no sean tan detallistas, se nota mucho la diferencia entre cada pop.
Creo que eso, Funko lo ha ido mejorando con el tiempo. Sí. Porque si uno ve los Funko del 2014, eran como la misma base.
La misma,
y le cambiaban. Sí. Pero
la misma base, la misma posición y le cambiaban los colores.
Exacto. ¿Sí? Creo que Funko con el tiempo ha ido mejorando mucho esto y eso es lo que le ha generado tanto éxito. Y también una de las líneas más exitosas para Funko son las de Dragon Ball. Se revelaron dos figuras, una de Piccolo en posición de meditación y otra de Vegeta haciendo un Final Flash. Dos figuras que estén atentos porque puede que WePlay las traiga, así que estén atentos, junten platita porque estas figuras se vienen muy muy buenas.
Oye, bastante bien. Y ahora para seguir con figuras, decíamos que NECA ya había anunciado al IT, pero también se viene la convención exclusiva de NECA 2019. Van a lanzar preventa, van a mostrar nuevas figuras, ya saben, va a ser en Nueva York. Así que estén atentos a NECA, porque NECA cada año NECA
sorprende cada vez más.
Cada año agarra mucho vuelo NECA, porque su figura No son tan caras como Hot Toys.
Y traen ropa, tienen muchas articulaciones. Exacto. De accesorios también traen.
Así que cuidadito con NECA para este año, para el próximo. Se vienen cosas muy, muy buenas. Así que atentos a NECA.
Atentos a NECA, sí. Mira, se me olvidó decir una noticia sobre el FIFA 20. Uh-huh. Ya se revelaron un poquito la... O sea, bueno, es una predicción que ya está...
Ya, la media.
La media sobre dos jugadores chilenos más importantes, y Vidal tiene 84 y Alexis Sánchez 84. Sí. Algo que me sorprendió mucho es que el ritmo de Vidal es muy lento, sí. 67.
Es verdad. A ver, ¿qué pasó? Que de FIFA 18... A FIFA, bueno, de hecho FIFA 17 a FIFA 18 bajaron el ritmo a muchos jugadores, pero de una manera brutal. O sea, tú tenías 75 ritmo y te bajaban a 50, así. Era algo bastante, bastante grande el downgrade que le hacían a los jugadores. Y después de FIFA 18 a FIFA 19 lo mismo. Entonces jugadores como Alexis Sánchez, que en FIFA 17 tenía 90 ritmo, pasó a tener 82, 83. Vidal, que tenía 70, pasó a tener 50 y tanto. Entonces... no sé qué quiere FIFA, porque hay jugadores como, por ejemplo, no sé, Rakitic, que tienen casi 80. Sí. Entonces como, a ver, FIFA, por favor, ponte las pilas. ¿Acaso no vieron la Copa América de Alexis Vidal para hacer este downgrade a los jugadores? Pero bueno, hay que vivir con ello. Esperemos que saquen cartas informales para que suban la media. Así que nada, hay que tenerle fe igual a los jugadores.
Exacto. Y también se está esperando Borderlands 3, que va a ser lanzado en un par de meses. Un juego que tiene mucho, mucho hype por parte de los
de hecho, hicieron
fans
un...
acérrimos, los Exacto. fans de culto de esta saga que es mítica ya.
Por reservar el juego te daban la máscara el personaje mítico de Borderlands. Y de hecho, hace poco, no sé si todavía esté, pero hicieron un crossover Fortnite con los desarrolladores de Borderlands. Que tú entrabas a una zona del mapa y la animación del juego cambiaba. Y se cambiaba a la animación que tiene Borderlands, que es con trazos muy marcados, muy animados. Entonces, todas esas cosas, no sé, es lindo. Porque Borderlands se está convirtiendo en una saga muy mítica, muy mítica. Borderlands 2 pegó por muchos años.
Que salió una edición de Game of the Year,
sí,
creo.
Exacto. Sí.
Y eso no cualquier juego lo tiene, así que es una saga que hay que darle una oportunidad y es muy mítica. Bueno, vamos con una pausa musical, vamos con Playboi Carti y Lil Uzi Vert, Woke Up Like This.
Woke up to niggas talking like me. Oh, I think they like me. Yeah, they like me. Diamonds on me, ice cream. Oh, that's lightly. My Draco bitch is spitely. Diamonds on me, bite. I heard these niggas wanna fight me. Meet me at my next show, but you better bring a pipe, B. We ain't fighting. I think she like me. It's icy. So excited. Fuck me. Bentley cool, I'm riding with the thoughts. Fuck. I just spent 100 on my watch piece. Fuck. I done fell in love with the thoughts. Fuck. She just wanna fuck me for my clout. Fuck. Bitch, I'm off the lean, I crashed the Audi. Fuck. I just spent 200 on this Audi. Truck. Woke up to niggas talking like me. Talk. Woke up to niggas sounding like me. Talk. Woke up to niggas talking like me. Talk. Woke up to niggas sounding like me. Talk. I woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me. Woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me. Oh, I think they like me. Yup. In my white tee. Yep. Oh, no, baby. Smoke so much, don't need some Vicen. Dion nigga don't like me. But act it like me. Fucked all of y'all bitches, so at they parties don't invite me. That bitch that you wifey. She so trifling. I've been getting money, so don't nothing really excite me. Cardi bought a six and a four of the right lane. Damn, that boy asking for some more, like the Spike Lee. Yeah, that's that dirty. That's that dirty. That girl all up in my face like she ain't try to swerve me. These boys all up in my lane, I swear they keep on merging. No, I cannot see a lane cause my Rolls Royce got curtains. Woke up to niggas talking like me talk. Woke up to niggas sounding like me talk. Woke up to niggas talking like me talk. Woke up to niggas sounding like me talk. I woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me. Woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me. Oh, I didn't like me. Then she like me. That bitch want to indict me. Oof, she can't find me. I'm like dirty up Sprite, please. With some ice, we pop beans and like the ceiling. Ooh, sand purse, Molly, we got hella things. I'm in love with the guac, gave it a wedding ring. And I swear I had these stocks before I got the fame. And I swear I had the guac before I got the chain. I'm in Boston with Pyrus and I don't even bang. Shout out G, we in your L, yo, hold at the game. Shout out GG, that's my boo, she know that I claim. Shooting at these niggas like I'm in the pain. Woke up like this. Woke up to niggas talking like me talk. Woke up to niggas sounding like me talk. Woke up to niggas talking like me talk. Woke up to niggas sounding like me talk. I woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me. Woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me.
Y bueno, gente, ya volvemos con el programa y hoy les tenemos un tema principal bastante interesante, Tommy. En los juegos de mundo abierto. ¿Qué nos puedes contar sobre los juegos de mundo abierto?
Este género que ha tenido mucho éxito en los últimos 15 años, que todas las desarrolladoras quieren hacer en este juego, pero no a todos les sale bien. Pero antes hay que explicar, ¿qué es un juego de mundo abierto? Bueno, un juego de mundo abierto que puede ser un tiene dos tipos de nombres, sandbox o free roaming. Es un tipo de género de juego que permite al jugador tener la libertad sobre explorar el mundo y ocuparlo a su manera y como quiera. Es prácticamente tú puedes hacer lo que quieras en el mundo que te plantea el juego. Y esta característica fue la que le trajo mucho, mucho éxito a este tipo de género. Porque todos los juegos antiguos querían... te planteaban las misiones y cuando terminaba el juego, eso tenías nomás. Pero acá tienes infinidad de posibilidades. Y también los tipos sandbox, que es como una... subgénero
de mundo abierto.
Este tipo de juego se enfoca en explotar la creatividad de los jugadores, como el Terraria, como el Roblox, como el Minecraft. Pero vamos a hacer un vistazo histórico
a los juegos de mundo abierto.
El primer registro que se tiene un juego que te da un poquito la libertad de hacer lo que quieras es Ultima Fierce, del año 1981, que se lanzó para la Commodore, en la Commodore 64 y la familia de los Atari de 8 bits.
La Commodore.
De vieja escuela estas consolas. Es un juego de rol que te permite como ser un caballero y explorar un poco el mundo. También tenía un sistema de batalla. Era un juego de 8 bits, muy básico, pero que... fue la primera experiencia que nos permitió salir de las misiones
lineales.
Exacto.
Sin terminar este nivel, pasar al siguiente, después tenés que... O sea, obligado, típico juego lineal. Que exacto. Tú pasas el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta que llegue al nivel final y termina el juego.
También te podías encontrar con un par de mobs, como unos esqueletos, cosas así. Entonces fue un juego que no se le da mucho reconocimiento, pero fue el que dio el puntapié inicial para que este género... como que se empezara a explorar más este género por parte de la desarrolladora.
Y por lo que estoy viendo, le fue bastante bien porque tiene más de 20 juegos.
Sí,
Ultima tiene más de 20 juegos. O sea,
es una saga ya icónica.
Sí, y bueno, un poco longeva también, digamos.
Longeva,
¿no?
Sí.
Digamos lo que el juego más moderno de Ultima salió el 2003. No, 2018.
¿Salió hace poquito?
Sí. Underworld Ascendant Ultima. Oye, bastante bien.
Exacto.
Pero la saga Ultima, linealmente, Ultima 1, 2, 3, 4, el último, el número 9, salió en 1999. O sea,
una saga ya...
hace 20 años.
Hace 20 años.
Sí, no está tan modernito Ultima.
Sí.
Pero inició con esto del mundo abierto, así que hay que darle su mérito. El siguiente.
Y si lo quieren probar, descárguense los emuladores, después se descargan el ROM, porque les juro, cualquier computador, cualquier celular corre estos juegos, así que ningún problema. Si le quieren dar una oportunidad a estos juegos, vayan a descargarse los emuladores, que existen muchos, y los ROMs.
Incluso hay emuladores para celular.
Exacto.
Que no tienen un PC, así
PC,
que no hay excusa. No hay excusa
para no probar estos juegos. Después pasamos a Elite del año 1984, un juego que se lanzó para la Commodore también en el año y también la Atari de esa época. Uh-huh. Y también para la Apple II, que fue una consola que es muy olvidable, pero...
La Apple II.
Y es un juego que está ambientado en el espacio. Uh-huh. Y nosotros tomamos una nave espacial. Y podemos recorrer un poco el universo, disparar un poquito a los enemigos, y básicamente en eso se enfocó el juego.
Tiene bastante mérito este juego, contando con las herramientas que tenían en esa época. O sea, estamos hablando de 1984, o sea, para hacer un juego mundo abierto, y además en el espacio, con naves espaciales, o sea... O sea, obviamente no es lo mejor gráficamente, ni en audio, ni en nada, pero...
Ni tampoco pretendía hacerlo, porque exacto. Es un juego bastante simplón, casi creo que no alcanza los 16 bits, no, uh-huh. Creo que son 8. Y un juego que siguió dándole este empuje a este género, que todavía no agarraba el reconocimiento que tiene.
Y falta un poquito para que ya salga un juego mundo abierto que dé el boom.
Exacto. Estamos hablando de Legend of Zelda del año 1986.
La rompió.
Lanzado para la Super Nintendo, para la Game Boy, para la Game Boy Color, para la Advance. Es una saga icónica que nos mete un poquito en la historia de Link con su amada Zelda, que ir a buscarla, que todo está...
Sí, que de hecho la historia de Legend of Zelda es un poco compleja. Porque,
bastante compleja.
Porque existe Link y Zelda, pero los otros Links y Zelda se llaman igual, pero no son Link y Zelda.
Son como líneas alternativas.
Son como, no sé, por ejemplo, de Ocarina of Time es el tataranieto del Link de tal juego.
Sí, son como líneas de tiempo distintas. Sí.
¿Por qué pasa esto? Porque el villano más villano les tiró una maldición a Link y a Zelda, que todos sus, sus futuras... versiones, por decirlo así, sus otras generaciones van a tener que enfrentarlo a él de nuevo.
Exacto.
Entonces, eso es como la mística de Legend of Zelda, que la rompió y la sigue rompiendo. De hecho, se va a estrenar Breath of the Wild 2 dentro de poco, que también el mundo abierto, o sea...
Sí. Además que Breath of the Wild, el juego que fue lanzado en el año 2017, es el juego que tiene la puntuación más alta en Metacritic. Más alta, con un total de 98.
Juegazo. Seguimos. 1989. Sale el juego BT.
Acá el género de mundo abierto se desvía un poquito a la simulación. Uh-huh. A la simulación y a los juegos de carrera. Porque los juegos de carrera en esta época igual eran un género que era bastante explorado. Era un género que igual se vendía mucho. Uh-huh. Y... básicamente nos ponen en una cámara de primera persona y uno puede ir recorriendo las calles con sonidos como del motor cuando sube las revoluciones. Es un juego que exploró bastante esto y actualmente todos los juegos de carrera, la gran mayoría, son de mundo abierto. Entonces como que dio un poquito una forma visionaria del juego de carrera.
Dio un salto comparado con el resto de juegos de carrera de la época.
Exacto.
Siguiente juego, 1991, Hunter.
Hunter de 1991, que es un juego que mezcla un poquito el mundo abierto con los shooters. Mm. Y podemos manejar, por ejemplo, helicópteros, recorrer un poquito el mapa y dispararle a los enemigos, básicamente. Y un juego que acá se empieza a notar mucha evolución.
Sí, es como una versión neandertal de lo que vendría a ser un GTA en el futuro.
Exacto,
o sea,
exacto. Sí. Es básicamente eso y quizás no estos juegos que iniciaron todo esto no tienen mucho reconocimiento. Uh-huh. Si uno lo investiga, uno puede obtener características comunes con los juegos de mundo abierto que tenemos ahora. Sí. Entonces, básicamente, estos fueron los precursores. Sí,
fueron los que empezaron con la receta, por decirlo así.
La es receta.
Se pone esto y funciona. Sigamos poniendo esto en los siguientes juegos y así.
Exacto.
1993. Frontier. Saltamos 2 años en el futuro. Frontier Elite 2.
Bueno, básicamente es un juego que nos mete un poquito la simulación. Podemos también manejar distintos vehículos. Y lo interesante es que nos salían los kilómetros por hora, la altura. Era como detalles que en esa época te dan un realismo, sí, un sentido de inmersión bastante grande. Y también adentrándose un poquito más en la simulación, que es un género que igual fue, le costó agarrar su éxito, y ahora es un género que sí, que es un género que funciona muy bien.
Después, un año después, salió el Quarantine.
No Tarantino.
No Quentin Tarantino, sino Quarantine.
Es un juego que se parece mucho al Bed, pero básicamente es como un juego muy, muy parecido como al sentido de la carrera de la muerte, de la Death Race. Porque tenemos como un auto, tenemos armas, vienen como monstruos que no se sabe de qué son. Tenemos una vista en primera persona que vemos el panel del auto, vemos cuando gira, la velocidad. Es como estos juegos que siguen un poquito la línea de Doom, sí, que tenemos como la libertad de matar a todos los mobs que vengan. Y lo mezclaron como con un poquito con los juegos de carrera. Es una mezcla interesante.
Y también agregar que ahora este juego ya salió para PlayStation.
Exacto.
Así que ya empezamos a hablar de cosas más, de cosas mayores.
Y vamos con... Acá ya empieza a cambiar todo.
Ahora ya se
Acá ve, empieza se, a cambiar todo.
Se pone seria la cosa.
Pone seria.
1996, The Elder Scrolls 2.
Lanzado para las PC de esa época, por la empresa Bethesda, que es una empresa que lleva los juegos de mundo abierto, que lanza solamente juegos de mundo abierto. Y esta saga de que icónica, que ya vamos en la quinta edición desde el 2011, que no se lanza un juego nuevo, y en el 2014 se lanzó el online, que no tuvo mucha aceptación. Pero yo incluso me descargué este juego para el PC y lo probé, y la capacidad de personalización, de interacción con el mundo, la interacción con los mobs, totalmente innovador. Totalmente
innovador. Yo creo que el punto más alto de los juegos de Elder of Scrolls fue Skyrim. Yo creo que cuando salió Skyrim, toda la gente quedó... Es que Skyrim en su momento fue el juegazo. O sea,
juegazo.
Fue todo... Es que, y lo peor es que mantiene su esencia. O sea, mantiene su esencia. Solo ha ido mejorando gráficamente, cambia la historia, pero en sí...
Un poquito juego, mecánicamente,
sí,
también.
La esencia sigue siendo la misma. Entonces eso se valora en Bethesda.
Exacto. Y acá nos pasamos un poquito a Oriente. Los juegos desarrollados por las empresas japonesas no habían explorado mucho este género, pero Shenmue se atrevió. Es un juego que contenía mucho detalle, atención al detalle. Un juego para la Sega. Y también un juego que se va a volver a relanzar. O creo que se relanzó con la misma básica, básicamente lo mismo, pero con gráficos actuales. Así que es un juego que hay que darle un vistazo.
Rework.
Exacto. Es un juego que se puede comparar un poquito mecánicamente con los GTA. Y las historias quizás no sean su fuerte, pero el atención al detalle de estos juegos son espectaculares. Y acá seguimos con la lógica de los juegos de carrera mezclado con un poquito los mundos abiertos. Vamos con Midnight Club, que es una de mis sagas favoritas. Creo que debo ser una de las pocas personas en el mundo que conoce este tipo de juego. Y un juego de Rockstar. Es un juego de Rockstar que Rockstar en su tiempo se trataba de buscar otro género. Y lo particular de este juego es que básicamente teníamos mucha personalización, un buen catálogo de autos, buena cantidad de misiones, y también podíamos recorrer bastante un mapa. Y el mapa tenía un buen tamaño.
Ya empezaba con mapa considerable.
Exacto.
Que Rockstar siempre se ha caracterizado por juegos no siempre mundo abierto, porque tenemos juegos en que, por ejemplo, el de Jigsaw Pig Head, una cosa así.
Sí, ahora me acordé.
Ese no es mundo abierto, por ejemplo, pero sigue como las mismas mecánicas de los juegos de Rockstar. Entonces...
Sí, incluso ya se había lanzado en el año 97 el GTA, el primer GTA, que básicamente era una vista aérea. Uh-huh. Que podíamos bajarnos del auto, pero no tenía... El fuerte no era la historia, era como un enfoque más arcade. Uh-huh. Y no fue el juego que... O sea, no sé si decirlo olvidable, pero fue un juego que pasó, no tuvo mucho éxito.
No fue el boom de los GTA.
Exacto, ya vamos para allá. Vamos a GOTY, que fue un juego lanzado en el año 2001. Es un juego de un jugador de rol y acción. También es un juego que me recuerda mucho al Daggerfall de Skyrim, por básicamente el aspecto visual y el enfoque que le quisieron dar los desarrolladores. Y es un juego que se lanzó hasta 2006, luego se lanzó el 2010 y la saga murió, lamentablemente. La saga no...
F de oro,
así que... Pues nada, ¿no? Eso pasa con muchas sagas que se quedan en el olvido, que no se siguen lanzando. Pero se recuerda por el avance que se hizo. Y el aspecto visual, mecánico, y no un poco. Y acá pasamos a temas mayores. Acá vamos con Grand Theft Auto 3, lanzado en el 2001. Juegazo. Para la PlayStation 2.
Juegazo. Yo recuerdo estar con mi hermano mientras jugábamos GTA, reírnos de todo lo que pasaba. Y me acuerdo que GTA 3 tenía... todos los GTA tienen una opción para cambiar la cámara.
Exacto.
Y me acuerdo que GTA 3 tenía la opción para verlo desde arriba, igual que el primer GTA.
Sí.
Y qué manera de reírme. Uno es cabro chico. Y lo único que hace es robar auto y matar, ¿no? Te importa un comino la historia del juego. Tú solo matas y te diviertes. Y se disfrutaba bastante.
Es un juego que fue lanzado en el PlayStation 2, pero actualmente se puede jugar para Android, para Windows, para la PlayStation 4 y la Xbox One. También, este fue el juego que para Rockstar lo impulsó, porque el concepto de GTA 1 y 2 y el GTA que está inspirado, no me acuerdo, inspirado en Gran Bretaña, el 964. Uh-huh. Si bien contenían la esencia del mundo abierto, este juego lo llevó a otro nivel, teniendo una historia muy muy bien hecha.
Sí.
Gráficamente está muy bien, un mundo dinámico que podía, no era un mundo vacío, era un mundo grande y que podía hacer muchas...
Exacto. Es una ciudad viva.
Exacto, que está inspirada en Nueva York, pero se llama Liberty City. Liberty en esa City. Ocasión.
Ciudad mítica en el mundo de los videojuegos.
Sí, una ciudad que ya contiene historia. Uh-huh. Contiene historia. Y este fue el juego que impulsó a Rockstar al estrellato. Porque primero se pasaron al 3D completamente en un año que igual era difícil hacerlo. Y le salió muy bien. Era como hacerlo o no.
Exactamente.
Bueno, pasamos al año 2004, siguiendo por la lógica de estos juegos. Menciones honoríficas de estos años: el Elder Scrolls Morrowind. Uh-huh. Y también el Sega The Wind Waker. Dos juegos que también exploraron este mundo abierto. También se pasaron al 3D. Pero vamos a pasar con el juego más vendido de la historia para PlayStation 2, el GTA San Andreas.
Para mí, de los mejores juegos de la historia.
De la historia, amigo. Este es mi juego favorito de mi infancia y actualmente. Es que... No sé por qué estaba jugando eso cuando chico, pero lo jugaba. Uh-huh. Bueno, básicamente este juego fue lanzado para PlayStation 2 y para PC en el año 2004 y nos... La particularidad de este juego es que nos mete en el estado de San Andreas, que tenemos muchas ciudades como San Fierro, tenemos un par de desiertos, tenemos la Área 51, sí.
Es que es un mapa inmenso y tú nunca terminas de explorarlo. Siempre había algo que hacer. Agarrar el auto y ir por la carretera, siguiendo la carretera, a ver qué te encontrabas. Habían pueblos pequeños, cada pueblo tenía su easter egg, su tipo de persona. En San Fierro había más camionetas, distintos tipos de camionetas. Entonces, era un juego, no sé, es que de verdad, el que no haya jugado este juego...
Mira,
jueguelo ya, pare lo que está haciendo y vaya a jugarlo.
Exacto.
Que está perdió una parte de su vida, o sea, por favor.
Además, sí, la historia nos centra, bueno, lo hablamos hace un par de programas, nos centra la historia de Carl Johnson, que luego de vivir un tiempo en Liberty City tiene que volver al barrio de Grove Street debido a la muerte de su madre. Y acá se da cuenta que su banda, los Families, están en decadencia. Y acá vemos cómo va creciendo el personaje, cómo se adueña de San Andrés, básicamente.
Sí.
Y mira, acá te voy a nombrar todas las ciudades que están incluidas en este juego. Tierra Robada, que es una zona rural. San Fierro, que está inspirado en San Francisco. Whitstone, otra zona rural. Flint County, una zona rural, pero con más bosques. Red County, Los Santos, Los Ángeles,
Los Santos, sí.
Las Venturas, Las Vegas,
sí,
y Bone County. O sea, teníamos... Es que, esto es el estado de California en un juego.
Es que el GTA San Andreas... Cuando sacaron el GTA V... Es que el GTA V no es el GTA San Andreas.
No.
El GTA V, si no me equivoco, no está...
Mira, no está ni San Fierro, ni Las Venturas.
Exacto, o sea... Por favor, ¿cómo me quita eso? Era esencial.
Exacto, o sea, tenemos un par de condados más, pero que son prácticamente irrelevantes. Creo que el más relevante es como el donde vive Trevor, sí. Y sería
el que está Santos en GTA 5, que es la ciudad grande. Y después todos los otros son como pueblos pequeños.
Sí, son pueblos. Y lo que tenemos que no recuerda es que está San Andrés, el monte Chiliad.
Sí.
Ese monte gigante.
Chiliad, típico, subir el monte Chiliad para tirarse.
En moto, exacto. También en los MMORPG y en los MOBA tenemos al World of Warcraft, un juego que marcó tendencia.
Se rompió y ahora volvió porque relanzaron la versión original. Entonces la volvió a romper. Lo malo es que este juego tienes que pagar suscripción para jugar. No es comprarlo solamente.
Free to play, sí.
Entonces tú, no es como GTA, por ejemplo, que tú te puedes comprar el juego
y lo tienes todo.
Y lo tienes todo. Sino acá tienes que pagar suscripción mensual. Entonces es como que ha alejado a algunos jugadores.
Y también se ha vuelto muy pay to win, lamentablemente. Sí. Es una tendencia que está creciendo en la industria de los videojuegos. Y acá nos pasamos de vuelta un poquito a los juegos de carrera y mundo abierto. Un juego que si no lo tuviste en la PlayStation 2, que si no lo fuiste a comprar a la feria, no sé qué estás haciendo escuchando este programa. Need for Speed Most Wanted del año 2005.
Un clásico.
Un juego lanzado para PlayStation 2 y la Xbox de esa época. Este juego yo creo que le dio broche de oro, sí, para la saga Need for Speed. Este, sí, juego de lanzado por EA. Bueno, y básicamente este juego nos mete en una ciudad. Y tú te van dando autos, vas ganando misiones y lo bueno es que puedes recorrer. Y la ciudad es muy dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos montes para hacer un tipo de drift como Gincana, tenemos rectas para todos los para autos de tipo americano, tenemos carreteras amplias. Es un juego que está muy, muy bien hecho en su mapa. ¿Tienes recuerdos de este juego, Diego?
Sí, o sea, ¿quién no se compraba el Need for Speed? Es que era... mira, en PlayStation 2 tú tenías GTA San Andreas, Need for Speed y Budokai Tenkaichi 3. Esos eran los tres juegos, la trifuerza de los juegos de
Play 2. Y no esos eran como los esenciales.
Los clásicos.
Además, el auto icónico, el BMW M3 GTR, que es un juego que incluso ha salido muchas veces como DLC en los últimos juegos. De Need for Speed Most Wanted, que es un auto icónico. Incluso la mayoría de la gente que tiene este auto, que es muy escaso, el M3 GTR del año 2000, siempre lo pintan como en el juego. Siempre.
Y ahora hacemos un salto a 2011 con el Minecraft. Minecraft la rompió.
La rompió. Este juego tipo sandbox creado por Mojang, que básicamente la rompió con muy poco.
Era literalmente un mundo cuadrado. Es, porque volvió, igual que WoW, volvieron a las canchas. Y eso es un mundo... A ver, son puros cuadrados, seamos sinceros.
Además que era un juego que, ya, tú llegabas y no tenías ningún mensaje de misión, ningún
no
amiguito.
No tenías idea de qué hacer. Ahora se han ido agregando mensajes, pero en esa época... Era, ¿cómo rompo la madera?
Sí, hay gente que... hay gente que como que se estresaba porque no sabía qué hacer.
Exacto.
Tenías tanta libertad que no sabías qué hacer.
No.
Y además que igual tiene como su historia así como indirecta, sí, de ir al Nether, matar al dragón del End. Y ahí creo que hay como unos créditos y ahí puedes volver a jugar.
Ahí sí. Tiene un final.
un final.
Pero después sigue en tu mundo, así que no es no, un final definitivo.
También la lógica de los juegos de autos con mundo abierto, Forza Horizon, uh-huh, lanzado en el año 2012 exclusivamente para Xbox 360 y actualmente para Xbox One, fue un juego que la rompió. ¿Por qué? Ustedes pensarán por qué. Teníamos un mapa demasiado, demasiado grande. Teníamos una historia principal. Bueno, les cuento. Básicamente, este juego está enfocado... fue creado por Turn 10 Studios, que lleva la saga de los Forza. Básicamente, somos una persona que llega al Festival de Horizon en Colorado. Y empezamos haciendo una carrera como entre 100 autos. Y luego de esto nos dejan libres, nos dan un auto y uno va subiendo como de nivel. Te van dando unas pulseras. Esas pulseras te hacen acceder a las misiones que te permiten acorde a tu pulsera. También teníamos eventos especiales que podíamos correr contra trenes, correr contra aviones. También un juego que el catálogo de autos era lo mismo, básicamente lo mismo que el Forza 4 que se lanzó en el año 2011. Y también teníamos una personalización muy amplia. Teníamos autos de Japón, de Estados Unidos, de Italia. Teníamos para todo. Y además un juego que es muy amigable en el sentido de los precios. Es un juego que, si ya, yo creo que en una hora, yo creo que hice el experimento, en una hora cuánta plata me hacía más o menos, y creo que llegué a los $150,000. Y con eso te alcanza para comprar muchos autos, para personalizarlos bien. Además siempre están como esos autos que están muy rotos y que son baratos. Entonces,
es verdad, la personalización de Forza Horizon en los autos, yo creo que ningún otro juego ha podido hacerlo de tal forma.
Sinceramente, este es mi juego favorito de autos de la historia, así que vayan a probarlo. Un juego que...
Estamos en el 4 ya, Forza Horizon 4.
En el 4, que siguen manteniendo la esencia, van cambiando algunos detalles técnicos y la ciudad, básicamente. Y ya estamos.
Sí.
Mención honorífica al Red Dead Redemption 2, lanzado en el año 2018, el juego del año. Sí. Que es un juego que estamos notando un poquito las mecánicas que está mostrando Rockstar para el futuro GTA 6.
Y se nos fue el tiempo.
Nos faltaron muchos juegos honoríficos.
Sí, tuvimos que pegar un salto de como 5 años. Sin contar los juegos que habían salido.
Menciones honoríficas para GTA 4, para Batman Arkham City. Juegos que marcaron tendencia y que siguen con nosotros.
Así que eso ha sido todo. Tommy, ¿algo que decir?
Me gustó mucho este programa, fue muy entretenido estar contigo de nuevo. Así que lo esperamos en la próxima semana.
Así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue Geek Week.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.